se va a grabar. Vamos a seguir dentro de un rato conversando con Silvia de estos temas, pero tenemos ahora una comunicación telefónica que estamos buscando desde ayer o anteayer con un experto en estudios de opinión pública. Eres gerente de opinión pública en Opinaya, una consultora importante. Y como sabemos, hoy es el último día en el que es posible difundir encuestas preelectorales. La idea no es hablar con él acerca de qué dicen esas encuestas, sino de qué está pasando con las encuestas y qué capacidad de predecir razonablemente bien lo que puede ocurrir en un escenario electoral tienen. Él es Guido Moscoso, es politólogo, es docente de la UBA, está en línea. Guido, buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por convocarme.
Te habla aquí Alejandro Katz, el programa es de María Laura Santillán sin ella, y estamos con Silvia Neistat para conversar con vos unos minutos.
Bueno, muchas gracias.
Decíamos, hoy es el último día para la discusión de encuestas, pero me parece que más interesante que hablar una vez más de si es 38, 39, 42, 41 o lo que fuere, es qué está pasando con las encuestas desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista, diría, político, del modo en el que las encuestas se han convertido en un instrumento de manipulación de la opinión pública.
Sí, es muy interesante hacer un recorrido de la historia de las encuestas y la metodología en Argentina en relación a, digamos, el advenimiento de la democracia en los 80 y cómo ese proceso, digamos, de institucionalización de la democracia también de algún modo es acompañado por el desarrollo de las encuestas. Por ejemplo, en la década del 80, hace 30, 35 años, digamos, lograr que un equipo de campaña o que un político contrate una encuesta o alguna medición cualitativa, como puede ser un focus group, era una tarea compleja. De hecho, digamos, los padres fundadores de las encuestas y de la opinión pública en Argentina, Manolo Moray Araujo, Edgardo Katterberg, etcétera, cuentan de algún modo cuando, o contaban de algún modo cuando rememoraban esos años, lo difícil que era poder instalar, digamos, el recurso, ¿no?, como parte de un insumo estratégico de investigación. Hoy, 35, casi 40 años después, las encuestas son prácticamente un commodity, ¿no? Todos los días en el diario tenemos infinidad, claro, de datos, infinidad de consultoras que publican, digamos, la información, y en ese sentido, digamos, no es sorprendente que los equipos de campaña consuman muchas encuestas, que los medios consuman muchas encuestas y que se difundan muchos datos. Entonces, por un lado, es interesante analizar ese proceso de cómo el instrumento se instaló. Y en segundo lugar, creo que también es interesante poder ver cuál fue el desarrollo metodológico. El otro día, pensando un poco sobre esto, escribí una nota en Infobae, básicamente con dos ideas. Una de las ideas era perderle el miedo al error, ¿no? El error es cuando vemos diferencias entre la estimación de la encuesta y el resultado, digamos, electoral. Porque esa, de algún modo, es la gran ventaja que tienen las encuestas que miden comportamiento electoral. Llega un día que hay una elección y ahí podemos manejar cómo nos fue. Entonces, creo que hay demasiado miedo a confundirse con las estimaciones de las encuestas, y para mí, lejos de tener miedo, hay que usar eso como un combustible para aprender. De hecho, la metodología de encuestas, que es la disciplina que estudia estos errores y cuáles son las fuentes de los errores, viene en un proceso de aprendizaje de hace 100 años. Entonces, qué mejor que si encontramos efectivamente error, discrepancia entre la estimación o el resultado, que poder aprender y poder conocer por dónde pasa ese error.
De acuerdo, ahora una pregunta. A diferencia de lo que ocurría en los años 80, 90, incluso pienso que a principios de este siglo, buena parte de las encuestas se hacen telefónicamente por cuestiones de costos y de rapidez, ¿verdad?
Sí, de algún modo ahí apuntaba mi segundo comentario o reflexión. Cuando a veces pensamos críticamente las encuestas, solo nos quedamos en la discusión de la muestra, si es telefónico, si es presencial, si es online. Cuestión que es muy importante, pero de algún modo es la punta del iceberg de una encuesta, ¿no? Por debajo de eso, que es lo más visible, que si es telefónico, que si es presencial o si es online, lo que tenemos abajo son dos procesos que son tan o más importantes que tienen que ver con cómo pregunto lo que quiero preguntar, es decir, cómo okay. mido lo que quiero medir, y en tercer lugar, cómo analizo los datos que yo voy a recabar. Y en otras palabras, digamos, yo, digamos, si descuido la medición y el análisis, por más que tenga una encuesta presencial, que para cierto sentido común metodológico es la mejor opción posible, por más que sea presencial, pero si descuido la medición y el análisis, digamos, la estimación que haga tampoco va a ser demasiado precisa. Entonces, cuando evaluamos críticamente una encuesta, tenemos que tomar tres ejes: la muestra, la medición y el análisis. En términos concretos, ¿a qué me refiero con medición? Bueno, si queremos preguntar intención de voto, y por ejemplo, nosotros en Argentina, simultáneamente, en el mismo cuarto oscuro, votamos presidente, gobernador, diputado, o presidente, jefe de gobierno, diputado, nosotros en la encuesta, para poder medir bien o de una forma más precisa eso, deberíamos poder reproducir esa instancia simulando el corte de boleta, incluso con estímulos audiovisuales representando las boletas partidarias, ¿no? ¿Y a qué me refiero cuando digo análisis? Bueno, en toda encuesta electoral tenemos siempre indecisos, que es gente que abiertamente no quiere decir a quién tiene pensado votar, o es gente que efectivamente no sabe quién va a votar. Bueno, en todas las encuestas finales, estas que se van a publicar hoy o mañana, en, digamos, próxima a la veda electoral, siempre hay que hacer una estimación de esos indecisos. Es decir, con las otras preguntas que esta gente me responde, tratar de inferir a quién finalmente podrían llegar a votar. Y ese es un recurso analítico sobre el cual en buena medida depende el éxito de la encuesta como estimación. Claro. Y no tanto si es telefónica, presencial o online.
Pero ahí yo hago dos preguntas, quizás más, pero por ahora dos. La primera es, una base, un fundamento para que la encuesta pueda tener algún grado de validez, es la calidad de la muestra que toma. Es decir, la muestra tiene que representar bien al universo estudiado. Si la muestra difiere del universo, el resultado no va a explicar el universo.
Sí, diseño para poder tener que una encuesta sea representativa de una población, la muestra tiene que estar bien diseñada. Bien. Ahora,
cuando se hace telefónica, sí, los celulares que no permiten atribuir ubicación al encuestado distorsionan la representatividad de la muestra, porque si no sabemos dónde estamos encuestando, ¿cómo sabemos qué estamos encuestando?
Sí, el problema, y otra de las ideas que se desprende de esto, es que cada tipo de encuesta tiene fortalezas y debilidades. ¿Qué debilidad tiene la encuesta telefónica? Que en Argentina el marco muestral que tenemos para hacer las encuestas telefónicas es la guía de teléfonos fijos. Y la penetración de teléfonos fijos en Argentina es decreciente.
Claro.
Y llamar a teléfonos celulares, primero que no hay una guía de teléfonos celulares, las compañías de telefonía celular no pueden dar sus bases de datos. A su vez, los teléfonos celulares, como vos mencionabas, no están georreferenciados, no sé a dónde estoy llamando. Pero, como contrapartida, como ventaja, la encuesta telefónica tiene la inmediatez, la rapidez y un costo comparativamente menor. Las encuestas presenciales, si bien permiten hacer diseños muestrales más robustos, también tienen problemas de accesibilidad. Hoy es muy difícil hacer una encuesta tanto a la base de la pirámide socioeconómica como a la punta. Es decir, es muy complicado entrar en barrios privados, en torres de alto poder adquisitivo, como también entrar en barrios muy marginales o muy humildes para hacer una encuesta. A su vez, una encuesta presencial demora mucho tiempo.
Claro.
Lo que está en el medio entre lo telefónico y lo presencial, que es lo que hacemos en Opinaya, son encuestas online, donde la gente responde en celulares, digamos, tabletas o computadoras. De hecho, si ustedes ingresan a www.opinaya.net/paso2019, van a encontrar la forma en la cual nosotros preguntamos intención de voto, que es simulando el cuarto oscuro, con las boletas partidarias, con la posibilidad de cortar boleta. En ese sentido, las encuestas online, de algún modo, dan esta ventaja de poder incorporar contenidos audiovisuales, y hoy por hoy
simular la situación que va a enfrentar el votante en el cuarto oscuro.
Exactamente, intentar de reproducirlo de la forma más fidedigna posible. De hecho, por ejemplo, en 2015, cuando hubo voto electrónico en la Ciudad de Buenos Aires, la metodología online permitía replicar exactamente la pantalla de votación. Y claro, eso es una ventaja interesante. Y por otro lado, en Argentina, la penetración de Internet, la conectividad, está teniendo niveles bastante altos que lo equiparan con Estados Unidos, con Brasil, con algunos países de Europa, con lo cual también en comparación a las telefónicas, la posibilidad de tener una muestra más variada es más real, ¿no? Es más factible.
Decías hace un rato que no hay que preocuparse por el error, dado que el error, como se puede luego comparar con lo que ocurre, es una fuente de corrección metodológica. Eso es muy bueno para los estadísticos, pero es menos bueno para los usuarios de los contenidos de la encuesta. Quiero decir, si las encuestas dan resultados muy diferentes de lo que ocurre, dejan de tener mucho interés.
Sí, no dije necesariamente que no hay que estar preocupado, como hay que descuidar la precisión. Lo que digo es que no hay que tenerle miedo a equivocarse, porque esa equivocación te va a permitir a futuro tener una estimación más precisa, de cara a octubre, por ejemplo.
De acuerdo, pero lo cierto es que hoy en día, las encuestas están dando bastante poco confiables resultados en general, ¿o no?
Depende, obviamente, hay una dispersión de consultoras y de profesionales que hacen estudios. La información metodológica que se difunde de cada estudio es muy poco precisa. Por ejemplo, no se suele decir de qué manera se proyectan los indecisos, si se proyectan en forma lineal, si hay un modelo estadístico, y eso, digamos, hace la metodología. Parecería que simplemente la ficha técnica es decir la cantidad de casos, y si es telefónica o presencial, y como dije anteriormente, con eso no alcanza. Pero por otro lado también hay otro eje problemático, que es pensar que solo la encuesta a los usuarios les sirve para conocer la intención de voto y en ese sentido intentar de predecir. Una encuesta puede desviarse de algo, la estimación del resultado, y sin embargo ser muy útil como insumo de campaña. Porque en una encuesta electoral no solamente se pregunta intención de voto, puede haber 30, 40 o hasta a veces 50 preguntas más. Pero lo que hacen es no solamente estimar cuánto puede sacar un candidato a un espacio político, sino conocer las razones del voto a ese espacio político, conocer los targets de afinidad entre los distintos candidatos, conocer las opiniones de la gente en relación a determinados temas y cómo eso puede o no estar en la campaña, permite testear, por ejemplo, piezas de comunicación, permitiría ver el impacto de un debate. Entonces, la estimación de cómo va a ser la elección es fundamental, es importante, pero tampoco es lo único. Una encuesta puede ser muy buena en su contenido, puede ser muy interesante y muy útil para un equipo de campaña o para un equipo de partidos, sino también de académicos que, digamos, estudian y estudiamos la opinión pública y el comportamiento electoral, y sin embargo no tener la mayor precisión posible al momento de estimar el resultado, ¿no?
Una última pregunta, porque vamos a tener que interrumpir. Se dice cada vez más, y parece cada vez más evidente, que las encuestas de opinión están poniendo la agenda de la política, haciendo que los políticos se subordinen a una demanda de algunos sectores de la opinión pública, en lugar de proponer agendas innovadoras, agendas que los individuos no pueden pensar y la política debería pensar. Por supuesto, esto no es responsabilidad de las encuestas o de los encuestadores, pero ¿ustedes verifican que hay una correlación entre los resultados de las encuestas y la adaptación de los discursos políticos?
Sí, hay a veces, como lo que describías, un abuso de la encuesta que le quita de algún modo sentido a una de las características de la política más interesante, que es lo que no se puede prever, ¿no? Lo impredecible. En ese sentido es interesante ver que lo que terminó de configurar la oferta electoral de este año, la decisión de Cristina Fernández de bajar a la vicepresidencia y de consagrar a Alberto Fernández como candidato, no fue producto de ninguna encuesta ni de ningún focus group, sino que fue producto de una decisión política que terminó siendo disruptiva y que reacomodó el tablero y terminó de definir la oferta. Con esto no hago un juicio de valor de si fue positivo o negativo.
No, pero claramente la descripción es muy precisa.
Sino que, bueno, lo que vemos que incluso, digamos, en este contexto de abuso de los insumos de campaña de encuestas, finalmente lo que terminó de perfilar el año electoral fue esa decisión.
Bueno, por último, y tomando en cuenta todos los que nos dijiste, ¿quién gana? No nos vas a dejar de decir eso, ¿no? Si no, digo, todo esto fue para llegar a...
fue el tentempié. Bueno, lo que nosotros vemos en función de nuestra encuesta de Opinaia es que hay un escenario de paridad con una leve ventaja para la fórmula Fernández-Fernández, cuando digo leve ventaja, entre 2 y 3 puntos, teniendo en cuenta que estas son las elecciones PASO y que lo único que van a definir al nivel nacional es qué espacios superan el filtro de las PASO, claro, del 1.5% de votos válidos. Lo que va a pasar entre el 11 de agosto y octubre puede ser que se profundice seguramente la polarización, y en ese sentido es probable que alguna de las dos fuerzas supere el 45%, que es lo que indica el sistema electoral. Pero, digamos, si se evita el balotaje va a ser por este escenario, pero no por un escenario en el cual haya 10 o más puntos de ventaja entre las dos fórmulas.
Guido, te vamos a tener que dejar porque entra el noticiero a la 1:30 y nos sacan porque se transmite en todo el país, pero te quería agradecer mucho estos minutos y seguramente volveremos a hablar antes de la primera vuelta.
Bueno, el agradecido soy yo, y en redes sociales nos pueden buscar como @Opinaia y ahí publicamos datos y un montón de información adicional.
Muchísimas gracias y suerte en las PASO.
De nada, adiós.